Y la palabra del Señor dice así, en el 27, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Padre, te damos a ti las gracias y pedimos que tú nos ayudes a mirar esta parte de la Escritura. Señor, a ti te damos las gracias y pedimos que tú bendigas este tiempo juntos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces todos, para sustanciar una declaración, necesitamos evidencia. Necesitamos algo que le dé sustancia a las declaraciones que damos. Por ejemplo, cuando hay una corte o hay algo, un caso que se tiene que investigar, se necesita evidencia. Porque la evidencia le da sustancia a las declaraciones que se están haciendo, la que se está imputando. O por ejemplo, cuando alguien usa un ejemplo que es lógicamente entero, necesita una sustancia para atestiguar de que ese argumento es bueno, es válido. Necesita uno sustanciarlo con un buen ejemplo. Ahora, un ejemplo bíblico. Para llegar a una conclusión teológica necesitamos algo, una sustancia de dónde sacar lo que estamos tratando de declarar, y es lo que miramos aquí. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Es lo que ha empezado desde el 1 hasta el 3, y ahora lo que Pablo va a hacer es que va a dar evidencias de que siempre ha sido así. Va a dar evidencias desde que el principio, cuando Dios llamó a ciertos hombres, los salvó, los justificó por medio de la fe. Este evangelio no es nada nuevo, es la sustancia de sombras y tipos, pero la sustancia ahora en Cristo. Ahora Pablo puede decir, este es el objeto de la fe. Aquello solamente reflejó lo que el objeto ahora tiene, y lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la cosa es de que aquí Pablo ha hecho varias declaraciones, no sé si lo ha notado, acerca del evangelio de la gracia a través de la fe. Pero realmente no ha dado ninguna sustancia en el capítulo 3, ha dado solamente verdades, pero ahora Pablo va a sustanciarlo con el Viejo Testamento. Es lo que va a tratar de hacer, y lo va a hacer excelente, porque se va y usa a dos hombres, a Abraham y a David. Usa a dos hombres. Los dos hombres más importantes del antiguo pacto para los judíos eran Abraham y David. Y Pablo los va a usar a los dos para enseñarnos de que Dios justifica por medio de la fe sin las obras de la ley. Es a lo que Pablo va a llegar, porque Pablo ha hecho varias declaraciones de que este evangelio no es nada nuevo. Por ejemplo, en Romanos 1, Pablo empieza esta epístola y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es una declaración que Pablo empieza. Ahora Pablo la va a empezar a sustanciar de que esto es verdad y siempre ha sido verdad. En Romanos 3:21, miren lo que Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. tiró esas declaraciones poquito antes en la carta, ahora va a decir, miren cómo fue desde el principio y va a usar la escritura. Entonces, ¿quién serían perfectos candidatos para sustanciar de que la salvación siempre ha sido por fe? Es lo que Pablo va a comprobar y nos va a enseñar y nos va a decir, hey, miren, esta salvación no es nada nuevo. Fueron sombras antes, pero la realidad vino en Cristo y fue para cumplir todo lo pasado. ¿Quién serían dos perfectos candidatos? Para comprobar de que siempre ha sido por fe y siempre ha sido por gracia y nunca ha sido por obras ni por posición especial. El mejor candidato sería el hombre a través de quien vino la nación elegida. Abraham. Porque ¿de dónde sacó a Dios Abraham? Del paganismo. El segundo candidato sería el modelo rey de quien iba a venir el eterno rey y el eterno reino. Entonces Pablo va a usar a estos dos hombres, con estos dos, uno más que el otro, pero estos dos personajes son los más importantes del Antiguo Testamento, eran los más importantes para el pueblo judío, y va a demostrar que la justificación por gracia, a través de la fe, siempre ha sido igual desde el principio. Ellos creyeron en manera de creer en una semilla, en manera de semilla, no lo miraban bien, pero miraban de que Dios había prometido, de que Él iba a arreglar las cosas, de que iba a venir bendición a las naciones, y ellos lo creyeron. Vino esa simiente que es Cristo, y ahora creemos nosotros en Cristo, pero ellos mirando hacia el futuro, nosotros mirando hacia atrás. Entonces vamos a poner enfrente de nosotros todo el capítulo 4. Porque con estos dos hombres va a sustanciar las declaraciones que ha hecho en el capítulo 3. Entonces, miren, Pablo está haciendo un argumento. En lo que estaba yo estudiando, yo digo, Pablo tenía una mente, porque todo lo que dijo antes, ahora va a usar la escritura para sustanciarlo todo. Para no quedar de que no, pues esto te lo estás inventando, Pablo. Pablo va a usar la escritura que él sabía y aplicarlo de que esto siempre ha sido así. Mire, vaya conmigo al capítulo 4. Porque en el capítulo 3, en el versículo 27, Pablo dijo esto. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces Pablo con Abraham va a demostrar que la salvación que es de Dios no queda lugar para jactarse. Mire lo que dice Romanos 3 al 8. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la aventuranza del hombre de a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no culpa de pecado. ¿Dónde está la jactancia? Abraham y David no tenían jactancia. Ellos confiaron en Dios para su salvación. Con Abraham también, Pablo va a sustanciar la declaración que hizo en el versículo 27. En el versículo 27, Pablo dijo esto, ¿es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de gentiles? Ciertamente, también de gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pues miren cómo lo va a usar Pablo en el versículo 9 del capítulo 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando a un incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. También usando Abraham, Pablo va a sustanciar la declaración que él hizo en el versículo 28 del capítulo 3, cuando él dijo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y también a una declaración que hizo en el versículo 31, cuando él dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pues en Romanos 4, del 13 al 25, Pablo va a usar y va a obrar para mostrarnos de que Abraham fue justificado antes de que viniera la ley. Y aún así, él fue justificado a través de la simiente de en quien iba a venir a cumplir la ley entera. Por lo cual, dice al final, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aún para la justificación de Abraham. Entonces Pablo va a usar un argumento. Abraham fue salvo la misma manera que nosotros ahora somos salvos. Exactamente. Él creyó la promesa futura. Nosotros creemos la promesa realizada, pasada, y somos hijos de nuestro padre Abraham. Ahora, ¿por qué poner a Abraham por ejemplo? Porque yo me pregunté la pregunta, ¿por qué Abraham? Es una mano maestra la que usa Pablo. Porque miren, Dios empieza con Adán y su esposa Eva. La raza humana cae por la culpa del pecado de Adán. La promesa del evangelio es dada y empieza una guerra entre la línea que iba a traer esa simiente y la línea de la serpiente. Empieza una guerra, la civilización crece en pecado y en maldad, es juzgada por el diluvio. Llegamos a Génesis 6. Dios parece que empieza otra vez en el diluvio con Noé y sus hijos, pero la maldad continúa en aumento. La gente se une para hacer un nombre por sí mismos y empiezan a hacer una torre para ellos según llegar a Dios. Y Dios viene y quiebra sus planes y enfoca toda la obra redentora en un hombre, Dios. En uno que ni siquiera lo estaba buscando. Abraham. Ellos querían llegar a Dios en la Torre de Abel y Dios dijo: no, no, no. Yo voy a llegar a ustedes y yo voy a escoger a uno y me gusta este. Y fue Abraham. El pacto con Abraham es el pacto fundamental del Antiguo Testamento. A él se le dieron las promesas, a él se le dio el pacto de la simiente y de las naciones. Él es quien en el libro de Génesis se para en contraste con Adán. Adán, a través de su desobediencia, trajo maldición a su simiente y consecuente a todas las naciones. Pero Abraham, a través de su fe en Dios y su obediencia, traería bendición a su descendencia, a su simiente y por su simiente a todas las naciones. Se para en contraste con el que la regó. Abraham fue el que Dios usó para repararlo todo. Fue Abraham en quien Dios enfocó el lente y dijo: a través de este voy a traer la redención. Un hombre que ni siquiera buscaba a Dios, ni siquiera sabía de Dios, y Dios dijo: con este. Y él es el modelo de todos los que ponen y ejercitan su fe. Es Abraham. Dios mismo se da a conocer a los hijos de Israel como ¿quién? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque lo que leímos al principio, Dios se agradó de llamarse Dios de ellos. Él es el único en toda la historia del Viejo Testamento a quien Dios le llama su amigo. Dios no le dice amigo a nadie más, sino a Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham? Se cree que Abraham era un adorador del Dios de la luna. Y lo sabemos de que era idólatra, porque en Josué 24:2, Josué, dando el discurso ya de despedida, dice esto: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, el papá de Abraham, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. De ahí escogió Dios a Abraham. Ahora, ¿por qué un pagano? ¿Por qué un idólatra? ¿Acaso Job no hace mejor candidato? Porque se piensa que Abraham y Job fueron contemporáneos, fueron del mismo tiempo. Si yo fuera a escoger, yo escogiera a Job, porque Dios presume de Job. ¿Qué es lo que le dice a Satanás cuando se le aprenta? Hey, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Que no hay recto como él en toda la tierra? Pues si yo fuera el que escogiera, yo escogiera a Job. Pero Dios no escogió a Job. Dios escogió a un hombre llamado Abraham, en el cual cambió su nombre Abraham. Un comentarista del libro de Génesis lo pone de esta manera: de tal manera amó Dios al mundo que llamó a Abraham. Porque a través de Abraham iba a traer toda la salvación a todas las naciones. Es una obra maestra la que Pablo hace. Dios llamó a Abraham cuando era impío. Hay varias escrituras fuera de la escritura que tenemos, que son tradiciones de los judíos, y ellos tratan de decir de que Abraham fue justificado por obras y que hizo muy buenas obras, y lo pintan de que él nunca fue idólatra, de que fue un hombre recto, un hombre justo, desde que tenía 3 años de edad, y hasta en una ocasión, según ponen a Abraham, que está reprendiendo a su papá idólatra por adorar a ídolos. Pero eso está en las tradiciones judías. La escritura nos enseña de que Taré, su padre, era un idólatra, por lo cual también su hijo también quizás era un idólatra, y ni siquiera sabía quién era Yahvé. Pero Dios lo llama y él obedece. Él es de quien dice la escritura claramente que confió en Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado cuando creyó la promesa, y él creyó la promesa antes del pacto. El pacto fue puesto después y antes de ser circuncidado, por lo cual el pacto y la circuncisión no tuvieron que ver nada en su justificación, sino la sola fe en la promesa. Algo que tenía Abraham también era de que los judíos, cada vez que estaban en aprietos, siempre decían, nuestro padre Abraham. Siempre apelaban, nosotros somos hijos de Abraham. Hoy nuestro padre Abraham. Lo cual Pablo usa a Abraham y nos va a enseñar a nosotros y les va a enseñar a ellos de que Abraham, Dios tuvo que llamarlo y lo justificó antes de darle el pacto, antes de darle la circuncisión, y Abraham creció en fe y Abraham creció en obediencia. Es lo que nos va a enseñar. El pueblo judío siempre apelaba a Abraham. Por ejemplo, en Mateo 3:9, cuando vienen esa caravana de fariseos a Juan el Bautista, Juan el Bautista les dice: no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No se crean que ustedes tienen a Abraham, y porque tienen a Abraham lo tienen hecho. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, Abraham es la figura por la cual Pablo va a desarrollar todo este argumento y es la que tiene más peso bíblicamente porque a través de Abraham empezó las promesas, el pacto, por lo cual vendría a través Cristo. Entonces va a usar a Abraham y va a usar también a David. Ahora, ¿por qué también a David? Porque David era el rey modelo, porque David fue al quien se le declaró y refinó a través de ti, David, va a levantar esa semilla, esa que se le prometió a Abraham, a través de ti va a ser un descendiente tuyo y va a traer el linaje real y él va a ser un rey y va a ser a través de ti que tú eres judío, va a ser a través de esa tribu, a través de este rey y va a ser un hijo tuyo, David. Pablo va a ser algo muy grande de David. Miren cómo empieza Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza la genealogía de Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Aquí Pablo está usando la justificación que es en Cristo. Nos la demuestra Abraham y nos la demuestra David. Esos dos. Entonces vamos a ver el texto. Y dice así, en la Reina Valera dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? La Biblia de las Américas también dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Ahora, yo tengo un muy gran problema con estas dos traducciones en este versículo. Las dos traducciones la aniquilan lo que Pablo está tratando de decir. En mi punto de vista, si tomamos esta traducción, confunde más el asunto. Porque Pablo se está enfocando solamente a judíos diciendo, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Entonces está poniendo a Abraham como nuestro padre según la carne. Mejor sería que dijera, ¿qué fue lo que halló Abraham según la carne? Nuestro padre. O, ¿qué diremos pues que halló Abraham nuestro padre, coma, según la carne? Por medio de la carne, porque si no le está hablando a judíos, nuestro padre Abraham según la carne. Entonces aquí tenemos que parar y tener que hacer una división y decir, ok, esta parte va a ser solamente para judíos. Pero Pablo ya dijo que va a justificar a los circuncisos por fe y a los incircuncisos a través de la fe y Dios es uno. Entonces, para traducirlo así, yo pienso estas dos traducciones, en lugar de ayudarnos, nos empeoran el asunto. El original no se sabe si según la carne corresponde a Abraham o corresponde a hallar. Las dos posibilidades son posibles, pero con implicaciones muy diferentes. Porque, ¿qué encontró según la carne? Abraham, nuestro padre. O, ¿qué encontró nuestro padre según la carne? Cambia el enfoque a lo que está tratando Pablo a llegar. El contexto debe manejar la interpretación, por lo cual Pablo quiere mostrarnos que no existe jactancia. Entonces, si lo traducimos de esta manera, ¿cuál manera ayuda a que Abraham no se jacte según la carne? Pues la traducción de ¿qué encontró según la carne? No nuestro padre según la carne. ¿Sí, sí me entienden? La única Biblia que lo traduce bien es la King James. De todas, la King James dice, what shall we say that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, según esta carne, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? ¿Qué encontró Abraham según la carne? Y la respuesta es de que nada. Era él un idólatra cuando Dios lo llamó. Ya estaba viejo Abraham cuando Dios lo llama. ¿Qué encontró él según la carne? Nada, porque ni siquiera estaba buscando a Dios. ¿Qué encontró según la carne? Nada. Ahora, ¿por qué Pablo dice ¿Qué pues diremos que Abraham nuestro padre? ¿Por qué pone nuestro padre? Todavía no nos ha dicho qué quiere decir padre, ni por qué dice Abraham nuestro padre. Todavía no nos ha dicho por qué es nuestro, o cómo ha llegado a ser nuestro padre, o en qué sentido es nuestro padre. Pero más adelante nos va a decir cómo nos relacionamos con Abraham. Y es con su fe. Vaya ahí poquito más adelante al versículo 16 y miren lo que Pablo dice ahí. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, de todos aquellos que imitan la fe de Abraham. Pero pues también había esa carta de Romanos, quizás fue escrita como 10 a 12 años después de Gálatas, y en Gálatas Pablo también saca el mismo argumento, y miren cómo lo pone Pablo en Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el 29 Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo pone, ¿qué diremos pues que Abraham nuestro padre va a ser nuestro padre? Porque él tuvo fe. Y todos aquellos que tienen fe, como Abraham tuvo fe, son herederos con Abraham por medio de Cristo. Ahora, esta parte, ¿qué hay yo según la carne? Pues, ¿qué significa carne? En el Nuevo Testamento, ¿qué significa carne? O sea, ¿qué significa en el Nuevo? ¿Y qué, pues, es lo que exhibe la carne para que Dios diga, este me agrada? ¿Qué fue lo que miró a Dios en Abraham para decir, este me agrada y a través de este hombre voy a hacer su nombre grande y a través de él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de él va a venir el Redentor y él va a ser el padre de todos los fieles? ¿Qué miró Dios en Abraham? Y la cosa es de que Abraham no tenía nada de especial. Quizás Job sí, pero Abraham no. Quizás Job sí tenía. Miramos a Job y decimos, yo quiero ser como Job. ¿Qué tanto sabía Job de Dios? Y aún así era tan fiel. Y nosotros tenemos una Biblia entera y no podemos imitar la fidelidad y la obediencia y la fe de Job. Pero Dios dijo a través de Abraham. Y a través de Abraham no encontró nada bueno. Entonces, si no encontró nada en la carne, ¿de qué puede gloriarse Abraham? De nada. Miren lo que Abraham dice en Génesis 18. Vaya conmigo a Génesis 18 para que miren lo que piensa Abraham de él mismo. Está intercediendo Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y está intercediendo con Dios. Y él está actuando como un sacerdote, intercediendo por este pueblo pecador. Y está diciendo, no, pues 50 justos. Y empieza ahí a reducir la suma. Y miren lo que Abraham dice de sí mismo en Génesis 18, 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque aunque soy polvo y ceniza. ¿Cómo miraba Abraham su posición ante Dios? Como polvo y ceniza. Entonces, ¿en qué se puede jactar Abraham? Según la carne, nada. ¿Qué es lo que te puedes jactar tú? Según la carne, en nada. ¿En qué se podía jactar Pablo? Según la carne. ¿Qué es lo que escribe en Filipenses 3:3? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y lo da una lista en que Pablo se gloriaba por su carne antes de que creyera en Cristo. ¿Qué es lo que puede traer la carne? Gloriarse en uno mismo. Aún hasta la gente peor tienen algo en que gloriarse. Aún el más vil pecador, hay algo en que dice, no, pero mira, yo esto. ¿Pero qué podemos encontrar ante Dios? Nada. Y va a usar a Abraham. Por esa razón. Y en el versículo 2, Pablo dice, y da una suposición. Miren la suposición que Pablo levanta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, las cuales nunca fue justificado por las obras Abraham, tiene de qué gloriarse, el cual nunca hizo Abraham. Pero vamos a decir, si Abraham fue justificado por las obras que la tradición judía tanto le atribuye a Abraham, tiene de qué gloriarse. Aunque la historia de Abraham en el libro de Génesis nunca relata nada de que Abraham se jactó o tuvo en qué gloriarse o que fue justificado por las obras. Pero aun si fuera así, como dice la tradición judía y como pintan a Abraham, un gran hombre hasta aun cuando tenía 3 años y que era un hombre de obediencia y que tenía la ley, que obedecía y obedecía y fue justificado porque obedeció, aun así, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios le llamó? 75 años. Entonces, si él fue justificado por una obediencia que él hizo cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, una obediencia va a cancelar 75 años de desobediencia. No. Por lo cual Abraham tuvo que ser salvo por otra cosa y tuvo que venir de Dios. Y Pablo nos va a decir, ¿qué es lo que Dios dijo? En esto te considero, Abraham, justo. Si fue en base de esa buena obra de obediencia, tiene Abraham en qué jactarse. Pero aún miramos de que Abraham empezó en la escuela kindergarten de la fe y su fe fue creciendo y creció hasta que se graduó de la Universidad de la Fe. Empezó pequeña, pero empezó a través de obediencia. Y hubo un punto en tiempo, y es a lo que Pablo va a llegar. Hubo un punto en tiempo en que le creyó a Dios y Dios dijo, porque miro ya esa fe de que me estás creyendo, te lo considero por justicia. Es a lo que Pablo va a llegar. Entonces, si por buenas obras que hizo Abraham, o por la primera buena obra de obediencia, si fue a través de eso, tiene que en qué jactarse. Pero miramos de que Abraham nunca se jactó, por lo cual Pablo dice, pero no para con Dios. Hacia Dios no. ¿Por qué? Y la respuesta es obvia. ¿Por qué no se podía jactar hacia Dios? Porque Dios llamó a Abraham. No Abraham llamó a Dios. Dios llamó a Abraham. Dios, en el corazón de Dios, estaba el deseo de llamar a Abraham y sacarlo del paganismo y hacer de él una nación grande y darle a él las promesas y el pacto. Dios llamó a Abraham. Entonces, hacia Dios, Abraham no puede jactarse porque Abraham no estaba buscando a Dios. Dios vino y puso su gracia sobre Abraham y a través de Abraham completó todo el plan de redención. Pero por eso Pablo dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham. Abraham no llamó a Dios. Y Abraham no siguió a Dios porque lo andaba buscando. Abraham no andaba buscando nada. Exactamente como nosotros. Exactamente como Pablo. Exactamente como los discípulos. Exactamente como todo mundo que es salvo. Pablo nos está enseñando de que la salvación es por gracia y es a través de la fe. Y si es por gracia, no hay jactancia ni siquiera hacia Dios. Porque Dios es el que llama al pecador y el pecador nunca llama a Dios. No es como lo tenemos en nuestras mentes. Si usted fue salvo, fue porque Dios lo buscó primero. Y si usted escogió a Dios, fue porque Dios le cambió y le arregló el escogedor que tenía dentro. Porque si Dios no hubiera arreglado eso, usted nunca hubiera escogido a Dios. Dios vino y Él llamó. Es una gracia soberana. Por eso Pablo dice, no para con Dios. Si tiene algo en qué jactarse, para con Dios no. ¿Por qué? Porque Dios fue el que llamó. Y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Ahora algo que miramos aquí es de que Pablo no dice, ¿qué dice la tradición judía? ¿Qué dice las historias? ¿Qué es lo que opina la gente de Abraham? ¿Qué es lo que piensa mi vecino de Abraham? Pablo usa la Escritura. Y Pablo mira la Escritura como la regla, el modelo de que Dios inspiró esto, por lo cual Dios es el que habló en todas las Escrituras. Y Pablo va a levantar y va a decir, ¿qué dice la Escritura? No qué dice la iglesia, o qué dice la denominación, o qué dicen las confesiones. ¿Qué dice la Escritura? Refiriéndose a la palabra inspirada de Dios y a un cierto lugar, en un cierto libro, que viene siendo el primer libro del canon bíblico, Génesis. Primero vamos a dar un recorrido de la vida de Abraham, del transcurso de su vida hasta llegar hasta este lugar que Pablo está diciendo, ¿qué dice la Escritura? En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y la tierra, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí es cuando Dios llama a Abraham. Y en el capítulo 7, Dios se le aparece. Se le apareció Yahvé a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar para Jehová, quien se le había aparecido. Ese es como Dios llamó a Abraham. Y Abraham obedeció. Entonces se puede decir que estas fueron las obras de obediencia, las cuales Dios estaba dándolas. Dios estaba atrayendo a Abraham. Dios lo estaba llamando. Y Abraham tuvo que obedecer. Y sin duda, Dios estaba obrando en su vida. Pero en ningún acto de obediencia Dios lo declara justo. Dios no declara a Abraham justo por un acto de obediencia, por una obra. Sale Abraham hay una sequía, se va a Egipto, no le creyó tanto a Dios de que le iba a dar la tierra, hubo una sequía y lo primero que hizo no fue consultar a Dios, sino correr a Egipto, corrió a Egipto y ahí salió de Egipto porque mintió, salió más rico, pero también salió con una persona que también cambia la historia de Abraham. De ahí sale Agar. Por eso Sara tenía a Agar como su criada, la egipcia, porque la sacaron ahí, quizás se la dieron para que se fueran. De ahí sale Agar, por lo cual Abraham, tratando de traer esa promesa, adulteró con esta mujer y sacó toda otra nación, en la cual no era de la promesa. En el capítulo 13 se separa de Lot. En el capítulo 14 sale al rescate de Lot y conoce a Melquisedec y es bendecido por él. Y quizás unos 5 años después de que Dios lo llamó, a los 75 años, Dios dice esto. En Génesis 15:1, y es a lo que Pablo se está refiriendo. ¿Qué dice la Escritura? Aquí se está refiriendo. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me darás? O sea, diciéndole, ¿qué más me puedes dar? Lo tengo todo. Soy el hombre más rico en la tierra. Bendecido. ¿Qué me puedes dar? Siendo que ando sin hijo, eso es lo que realmente me falta. Todo lo demás lo tengo, pero me falta un hijo. Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. A él es a quien miro yo como hijo, porque nació en mi casa. ¿Qué me puedes dar? Lo que necesito es un hijo. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, descendencia. Tú no me has dado a través de cómo voy a bendecir a las naciones. ¿Qué más me puedes dar? Pero Dios en el capítulo 1 le está diciendo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham está diciendo, pues ¿qué me puedes dar, Dios? Lo que realmente necesito, no me lo has dado y ya tengo quizás 80 años. He aquí, el que será mi heredero es un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pablo va a tomar eso y va a decir, ese hijo que se le prometió a Abraham fue Isaac. Pero ultimadamente fue Cristo. Es a lo que Pablo va a sacar en Gálatas. Este no te heredará, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira. Aquí está Dios sacando a Abraham para afuera de su tienda. Y le dijo, mira. Mira las estrellas. Cuenta las estrellas. Y si puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Un viejo, 75 años, es una persona vieja, adulta, avanzada de edad. Y Dios le dice, mira, esta va a ser tu descendencia, cuéntalas, no los vas a poder contar. Y creyó. Allá ve, y le fue contado por justicia. No fueron las obras de obediencia las que salvaron a Abraham, fue de que él puso su confianza en Dios, aunque las miraba negras de que ya nunca iba a venir un hijo. Pero Dios le dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, y Abraham creyó. Y como está en el hebreo, es la palabra de donde sale la palabra amén. Abraham dijo, amén, así sea, confirmado, o sea, que así sea. Como estás diciendo tú, Dios, así va a ser. Un viejo creyendo la promesa de Dios y Dios se lo cuenta por justicia. Y le dijo, yo soy Yahvé, el que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces Pablo dice, ¿qué dice entonces la Escritura? Creyó, no obró, creyó, o sea, confió. Una palabra más precisa es confió. Confió a Dios y confió en la palabra que Dios le estaba dando y dijo, amén. Que así sea, Dios. Yo te estoy poniendo a ti como alguien verdadero y estoy poniendo mi confianza de que aunque yo no lo mire, algún día voy a mirar de que tú dijiste y tú vas a ser fiel en cumplirlo. Después de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, Dios le dice a Abraham, te lo voy a demostrar, tráeme animales, te lo voy a sellar, voy a hacer un pacto. Pero el pacto fue después de que Abraham creyó la promesa y Abraham trajo los animales. Dios hizo que Abraham cayera en un sueño y pasó Dios por medio de los animales sellando el pacto en que Dios dijo, muera yo, que esta promesa te la cumplo, Abraham. Y en la cruz murió Dios. y cumplió la promesa a Abraham. Y la descendencia creció aún más porque la bendición de Abraham se extendió a todas las naciones, lo cual Dios le prometió. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham lo creyó y ahora nosotros también lo creemos. Confió en Dios. Se le contó por justicia, o sea, se le acreditó la justicia de Dios, se le acreditó a Abraham y consecuente la injusticia de Abraham se le acreditó a Dios, por lo cual Dios algún día Jesucristo tenía que venir a pagar por los pecados de Abraham. Por eso Pablo en Romanos 3 dice, porque por Dios pasó por alto los pecados pasados y a través de la propiciación de la cruz para que él sea el justo. Y el que justifica aquel que tiene fe en el Hijo de Abraham, en Cristo. John MacArthur en su excelente comentario lo pone así. Abraham fue elegido por gracia soberana y electiva de Dios, no a causa de sus obras o incluso a causa de su fe. Su fe era aceptable para Dios solo porque Dios la consideró en gracia. ¿Cómo justicia? No fue la grandeza de la fe de Abraham la que lo salvó, sino la grandeza del Señor misericordioso en quien puso su confianza. La fe nunca es la base del motivo de la justificación, sino solo el canal a través del cual Dios obra su gracia redentora. La fe es simplemente un corazón condenado que se extiende para recibir el regalo de salvación gratuitamente e inmerecido de parte de Dios. Y Pablo mira esto como el evangelio mismo. Vaya conmigo a Gálatas. A Gálatas 3:6, miren cómo Pablo usa la misma situación, el mismo personaje, el mismo lugar en la escritura, y Pablo en Gálatas le va a decir a los Galacios. Pablo en Gálatas le va a decir a los Galacios en Gálatas 3, miren lo que les dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Abraham el creyente. No Abraham el santo, no Abraham el venerado, no Abraham el patriarca, sino Abraham el creyente, el padre de los creyentes, el padre de los fieles. Abraham el creyente es como se le conoce a Abraham. En Gálatas 3:9. La pregunta es, ¿cómo se te conoce a ti? Esa es la pregunta. A Abraham, a quien Pablo aquí está usando como el modelo de la justificación por medio de la sola fe, sin las obras, porque le creyó a Dios. Y Dios lo pone en Gálatas como Abraham, el creyente. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Como el creyente, ¿cómo se le conoce a ti? Como aquel que crees las promesas futuras que Dios aún no ha alcanzado. ¿Se te conoce a ti como tu nombre, el creyente? Porque la pregunta es, ¿en quién estás parado? Miramos que Abraham se paró confiado de que Dios iba a cumplirla. La promesa que le dio a Abraham lo vio de lejos y dijo, amén, así sea, así lo vas a hacer, aunque parece que las cosas nunca van a ser. Y aún Dios todavía se esperó años para darle a ese hijo. Ya hasta se estaban riendo. Ya Sara ya lo pensaba que era un chiste. Pero aún miramos de que tal fe la fue de Abraham. De que Abraham dijo, pues, y esto nomás lo miro del lado positivo, ¿ok? Porque también tiene un lado negativo. Aún Abraham creyó tanto la promesa de Dios que dijo, pues, si no se puede con esta mujer, pues, con esta. Dios dijo, si no puede mi mujer, pues, ni modo, hay que entrarle con esta, hay que ayudar a Dios, aunque tuvo repercusiones, pero tal fue la fe de Abraham de que aún en su vieja edad Abraham dijo, Dios lo va a cumplir, y Dios vino y le dijo, hey, no va a ser esta, aún te voy a dar a tu hijo, y para que lo creas, para el próximo año Sara estará embarazada de tu hijo. Y aún cuando le dio el hijo, Dios todavía le dijo, a ver, ven y sacrifícamelo. Y Abraham, creciendo en fe y creciendo en obediencia, él todavía miró, dice Hebreos, de que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Tal fue la fe de Abraham. Por eso Pablo usa a Abraham, el creyente, porque a Abraham se le predicó el evangelio en Génesis. Abraham fue justificado por fe. Tú eres justificado por fe. Toda persona que va a ser salva va a ser justificada y salva por fe, no por las obras. Las obras son esenciales, pero no es el método de cómo Dios declara justicia. Las obras son la evidencia de que Dios ya ha obrado en el corazón de esa persona para demostrar la evidencia de que realmente cree las promesas de Dios y es un creyente. Entonces, ¿estás parado en las promesas de Dios o estás parado en tus propias obras todavía? Espero que miren de que la justificación es algo grande en las Escrituras. Pablo va a hablar todavía de la justificación y de la gracia por mucho rato, hasta el capítulo 8. Porque sabe de que nosotros queremos obrar y no le creemos a Dios. Si Dios dice que si tú pones tu fe en Él, tus pecados son perdonados y que tienes vida eterna, ¿lo crees o lo dudas? Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees o lo dudas? Hay muchas promesas en el Nuevo Testamento. ¿Las crees o las dudas? Sabrán por una promesa. Dios se lo contó por justicia. Y espero que nosotros hagamos lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por nuestro padre Abraham. Tú sacando un hombre pecador, impío, idólatra, y transformándolo en el santo, en el modelo de la fe. Ayúdanos a imitar a nuestro padre Abraham. Ayúdanos a ver, Señor, de que tú prometiste a Abraham. Él lo miró de lejos y tú se lo cumpliste a Abraham. 2,000 años después y 4,000 años después, tú sigues cumpliendo la promesa a Abraham. Miramos tu fidelidad. Miramos de que tú eres veraz y que cumples todas tus promesas. Ayúdanos a confiar en eso. Ayúdanos a confiar en Cristo como el objeto de nuestra fe. En el nombre de Jesús lo pedimos.